Medicina y Cultura. Llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Llegó la Hora. Saludamos a todos quienes nos escuchan a través de la 94.5 en Talca, la 92.1 en Santiago. Y como siempre, los avisos, no olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales como Llegó la Hora 921 en X y en Instagram, y Llegó la Hora 921, pero con la L mayúscula, en YouTube. Y tenemos una gran noticia, señores auditores, porque Radio Agricultura ya está en televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, Claro, GTD, Telsur, Zapping y más. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Y rápidamente vamos a hacer un pequeño recuento de las efemérides, hechos que marcaron un día como hoy. En 1943 nace el actor estadounidense Robert De Niro. Un día como hoy, en 2005, debuta con la selección mayor argentina de fútbol Lionel Messi. Ocurre en un partido contra Hungría. Y un día como hoy, en el año 2008, Michael Phelps, el nadador estadounidense, se convierte en la primera persona en ganar 8 medallas de oro en los Juegos Olímpicos. Pero no vamos a hablar de deporte, ni de fútbol, ni de natación. Tampoco vamos a hablar de cine, sino que vamos a hablar de lo que está pasando en el gobierno con la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo, la famosa ACOT, presentada por el presidente José Antonio Kast el día 5 de agosto, con el anuncio de una reforma constitucional como su pieza central, que incluiría, entre otras cosas, consagrar la seguridad como un deber expreso del Estado, y con 11 reformas constitucionales, lo que ha abierto ciertos resquemores o ciertos reparos dentro del mismo oficialismo. Y para hablar de todo esto, ya nos acompaña Felipe Lizama, abogado y académico de la Universidad de Santiago de Chile, quien ya había estado con nosotros con anterioridad para hablar de escuelas protegidas. Hoy nos convoca otro tema. Felipe, muy bienvenido, llegó la hora, y gracias por estar con nosotros.
María José, muy buenas tardes, un gusto saludarte y por supuesto saludar a todos quienes nos ven hoy en Radio Agricultura, y por qué no decirle a los que están interesados en los temas constitucionales, en los que hay bastante que discutir hoy día. Estamos en una noticia en movimiento.
Sí, una noticia en desarrollo.
Así dicen los periodistas, una noticia en desarrollo. Así que vamos a tratar de exponer lo más sintéticamente posible y comprensible para todos quienes están interesados en la seguridad pública como un objetivo prioritario del Estado de Derecho.
Sí, esa es la idea. Felipe, para partir, ¿cuál sería el propósito o la razón de ser de esta reforma constitucional? ¿Por qué sería necesaria llevar a cabo una reforma constitucional para implementar esta agenda contra el crimen organizado, el narcotráfico y asegurar la seguridad?
Por de pronto, el gobierno ha entendido, razonablemente creo yo, que existe un déficit en la estructura constitucional y legal, porque no se ha materializado, no obstante que hay consenso en los profesores de constitucional, no se ha materializado en la práctica un fin que es muy relevante para el Estado, que es cautelar la seguridad pública. Una primera interpretación daría a entender que el artículo primero de la Carta Fundamental lo contempla, proteger a la población. Pero el gobierno, en un ámbito democrático y deliberativo como el Parlamento, con las reglas de reforma constitucional que el constituyente del 2022 estatuyó, es decir, los famosos nuevos 4/7, ha dispuesto que se considere como un fin prioritario el Estado, uno, además de los deberes que tiene, y a su turno ha estimado el caso regular minuciosamente el conjunto de organizaciones criminales en una tasa de complejidad, de una complejidad mucho mayor de la delincuencia que existía en los años 80 y en los años 90. Y
es para un fenómeno que se escapa a lo que se conocía.
Es un fenómeno que se escapa, y para los fenómenos que se escapan hay reglas de excepción. Y eso es lo que puede suscitar algún reproche. Y esa excepción forzosa, necesaria e ineludiblemente, supone la modificación de la Carta Fundamental, sea para crear un régimen constitucional distinto en materia penitenciaria, por una parte; dos, restringir los derechos de esas personas con algunas reglas de razonabilidad y proporcionalidad; tres, crear un nuevo estado de excepción constitucional, de momento que la reforma del 2005, estos quedaron reducidos a su mínima expresión, esa es la verdad; y cuatro, incorporar al Parlamento, en particular el Senado, para que ella declare si ese grupo es o no un grupo, un crimen organizado, oyendo, por supuesto, al Ministerio Público. Y quinto, Esto no quiere decir, y eso yo quiero ser muy claro, esto no quiere decir que se va a volver a vandalizar o criminalizar a las personas por ser un grupo. Esto no es como el derecho germánico en que la CIPE respondía de todo. No. La misma propuesta de reforma constitucional de la que hemos tenido noticias. ¿Ah? No. Estamos jugando con eso, porque nos queda un margen de qué ingresó, qué no ingresó. Pero la misma reforma constitucional que ha sido puesta en conocimiento por los medios de comunicación social franquea en lo que aquí interesa, que esto no obsta al deber constitucional del Ministerio Público de perseguir, de determinar la participación punible y de ejercer la acción penal pública. Hay un interés constitucionalmente relevante y hay una señal, por qué no decirlo, política, de indicar que para el gobierno actual la seguridad pública es un fin muy importante que incluso está dispuesto a sacrificar normas permanentes como el articulado constitucional. Esa es la cuestión de fondo.
Estamos conversando con Felipe Lizama, abogado y académico de la Universidad de Santiago de Chile. Felipe, y dentro de estas reformas constitucionales que tú enumerabas muy esquemáticamente, ¿cuál consideras la más relevante y por qué?
A mi juicio, creo que la reforma constitucional más relevante es la creación del nuevo Estado constitucional por causarle afectación a la seguridad pública. En primer lugar, es dable consignar que los derechos constitucionales se pueden restringir o suspender solamente en los casos y formas que la Constitución señale. Dada la estructura nueva del crimen, crear un mecanismo común sobre su persecución, sin minar sus comunicaciones, sin afectar su derecho a propiedad, sin poder prácticamente hacer nada, sin restringir su derecho de reunión, se torna absolutamente inoperable. Bien, siendo así, y no considerando que los estados de excepción tienen la característica de un jefe de defensa nacional, como tienen todos los otros, el proyecto anida en otra idea, parece conveniente que la propia Constitución es la que delimite, mire, que en estos casos se pueda crear una figura especial, ponderada, con un plazo, 120 días, a arreglón de lo que hemos tomado conocimiento, con prórroga del presidente de la República, y también, después de la prórroga, pasando por el Congreso y con informe de esa entidad, informe a esa entidad sobre las medidas que se están tomando en el mismo. Las otras reformas constitucionales permiten, a mi juicio, crear un régimen especial. Y aquí hay una cuestión que parece importante. Hay una propuesta nueva de artículo 9bis. El artículo 9bis, para quienes nos ven o oyen, regular el terrorismo. Bien, se le hicieron sendas reformas en 91. Había una discusión histórica muy interesante. Pero para los efectos nuestros, esa reforma permitiría eventualmente restringir algún un conjunto de derechos que tienen las personas que estén comprometidas con estas bandas, restringiendo algunos derechos constitucionales y haciendo extensiva esa restricción 15 años después de que cumplan condena. Esa norma también parece interesante de examinar, ver si va a prosperar y evaluar su mérito constitucional, de momento que es un proyecto de reforma constitucional, y por consiguiente esto podría ser susceptible de alguna revisión constitucional igualmente.
¿Qué podría desencadenar esto, Felipe? Toda esta discusión que se está dando a nivel constitucional a propósito de esta agenda.
Mire, en el derecho constitucional comparado se habla de los momentos constitucionales y los momentos corrientes, ¿eh? Los momentos corrientes son aquellos en los que la vida política se da con toda naturalidad. Los momentos constitucionales son aquellos en que el pueblo se explaya y se manifiesta o se desborda, ¿bien? Y eso puede dar lugar a que aparezca un monstruo del derecho constitucional que se llama el poder constituyente originario. Ese monstruo hoy no está, pero vaya que tenemos otro monstruito que sería el poder constituyente derivado. Y ese poder constituyente derivado, que es la capacidad que tiene el propio articulado constitucional de modificarse, tiene por consecuencia la discusión sobre qué límites puede tener un poder constituyente derivado, la propia constitución, la idea de los valores que están en esa constitución o la solución chilena, el tribunal constitucional, porque el artículo 93 número 3 también permite al presidente de la república o a una cuarta parte de las cámaras recurrir ante el tribunal constitucional en casos de cuestiones constitucionalidad de proyectos de reforma constitucional. Puede nadie recurrir y qué hay. ¿Cómo alguien puede activar el proceso? Y ahí se da una discusión que a los constitucionalistas les genera mucha pulsión, por decirlo.
Pasión.
A saber que por fin ven si la Constitución se puede limitar por sí misma o si alguna modificación puede ser tachada de inconstitucional. Y eso es lo que genera un interés académico bastante interesante. A mí esas cosas me parecen bien, pero a mí me interesa la realidad. ¿Cómo limitamos? ¿Cómo perseguimos estas bandas? ¿Cómo logramos que el Estado imponga la fuerza, porque eso es lo que se trata en el ejercicio del derecho? si el Estado no puede imponer el monopolio de la fuerza, simplemente el Estado ha fracasado.
Uh-huh. Felipe, hay algunas voces más críticas que se han levantado incluso desde el propio oficialismo, advirtiendo de posibles riesgos que materias que eventualmente podrían ser legislativas se eleven un rango constitucional. ¿Crees efectivo este riesgo?
Por supuesto que yo comparto que en una democracia constitucional como la que todos anhelamos, haya discrepancias sobre la forma y modo de ejercer el poder constituyente, y en este caso, desde luego, ¿por qué no decirlo?, la manera en que se normativiza cuestiones que no están previstas. Bien, ello puede dar lugar a que, por ejemplo, podamos entender que a contar de 4 años más, si hubiera un cambio de autoridades, podría incorporarse un numeral en la Constitución que prohíba la invariabilidad tributaria. Y claro, por lo tanto, el proyecto de ley de reforma tributaria deja de existir. Ese temor es el que yo creo que alberga legítimamente, a mi juicio, los miembros o los integrantes de Chile Vamos que han planteado sus reparos. No tanto por la modificación en sí, sino por la posibilidad de que se abra un camino a que el régimen o el derecho de excepción se convierta en la regla general. Y además es una cuestión paradojal, porque la Constitución de 1980, Decreto Supremo 100, está más vigente que nunca. 2 plebiscitos. 2 rechazos. O sea, así de claro. Entonces ahora resulta que tenemos, por una situación excepcional, en la que el delito ha bajado, los homicidios han bajado, pero el miedo ha subido porque los delitos son de otra gravedad. Tenemos la necesidad de cambiar la Constitución para poder protegernos de nosotros mismos. Y esa es una discusión compleja. Y yo entiendo que los parlamentarios de Chile Vamos hayan tenido esa aprensión. Pero también creo, y en esto hago mía las palabras del ministro de Seguridad, que hay que actuar con calma. Hay que actuar con calma, hay que ver que el proyecto ingresa. Y además, amigas y amigos, no nos olvidemos que el mismo proyecto contempla la ley de quórum calificado. Luego, no sacamos nada con discutir la reforma constitucional, sino precisamos en ese proyecto de ley de quórum calificado cómo se van a conceptualizar las bandas, cómo se van a restringir, qué régimen penitenciario tendrán, y más aún, qué ausencia o qué restricción de prestaciones van a tener. Que eso también, por supuesto, genera un ruido en atención a que Chile, aunque algunos no lo crean, y algunos no quisieron que la Constitución del 80, le echaran la culpa a la Constitución del 80, pero tenemos un Estado bastante prestacional y asistencialista, uh-huh, aunque ellos no crean. Nosotros tenemos un Estado fuerte, asistencialista y garantista.
Estamos conversando con Felipe Lizama, abogado y académico de la Universidad de Santiago de Chile. Felipe, atendiendo este llamado a la calma que tú mencionabas por parte del ministro de Seguridad, Martín Arrau, ¿cómo se podrían amortiguar estos riesgos, estas aprensiones, por ejemplo, que ven algunas figuras de Chile Vamos, sin renunciar a los objetivos o a los fines de la seguridad, que es lo que busca esta reforma?
Bueno, valga decir desde ya que haberse atrevido a hacer una propuesta de esta naturaleza supone un compromiso de la autoridad actual en torno a cautelar la seguridad pública, compromiso que antes no tuvimos porque antes era solamente palabrería. La autoridad hoy está dispuesta incluso a cambiar la Constitución que ellos mismos apoyaron para poder proteger los derechos de las personas. Enseguida, para lograr ese fin, todas las comunicaciones que hemos tenido sobre estos proyectos dicen que van a ser reformas acotadas, o que digan más bien que restrinjan determinadas prestaciones, y quiero ocupar esta expresión, determinadas prestaciones. ¿Por qué? Porque el constituyente siempre ha estimado que cualquier restricción a los derechos no puede afectar a ellos en su esencia, ni imponer tributos o condiciones que impidan su libre ejercicio. Por lo tanto, estas reformas per se deben ser proporcionales y enderezadas a un solo objetivo. No puede ser, por ejemplo, que no tengamos un registro de bandas criminales. O sea, no se puede crear un régimen así al voleo. Esto tiene que estar estrictamente y políticamente consensuado por el Senado cuando se debe de aprobarse esta reforma, porque se le incorporaría como atribución con 2/3. Nótese, se requeriría una reforma de 2/3 para que el Senado califique un grupo, previo informe del Ministerio Público, sobre su calificación como banda, grupo organizacional o crimen organizado. O sea, creo una reforma, modifico 4/7, pero le doy también al Senado la posibilidad de que estime que con 2/3 apruebe o desapruebe o rechace. Luego, también otorgo una regla de responsabilidad política a la decisión. Y eso me parece destacable, meritorio.
Felipe, y ahí en ese sentido, que el Senado asuma este rol de crear, entre comillas, una especie de, que tú lo decías, un registro de bandas criminales, porque a lo que apunta la reforma es que el solo hecho de pertenecer a una banda criminal sea considerado un delito. Esto implica en la práctica que el Senado tenga que estar constantemente actualizando esta especie de listado.
Bueno, por de pronto el Senado no tendría que actuar de oficio. Ahora, si tuviéramos un Senado que actuara de oficio, esto sería más importante, pero quien está a cargo del orden público es el presidente de la República. Hecha esa salvedad, podría darse que el Senado deba constantemente modificar la calificación de determinadas bandas. Sí, es un riesgo que existe, pero no me cabe la menor duda que para ello existe la ponderación por parte del Poder Ejecutivo de calificar correctamente cuáles son las bandas o los grupos que van a ser subsumidos en esta modificación. Este no es un proyecto que tenga por objeto cuestionar a dos personas que hayan chocado en la noche en una esquina con un poco de alcohol. Pues el propósito es perseguir ese crimen internacional del que aún no tenemos noticia, del que no sabemos dónde se financia, del que no sabemos todavía cuánto y de cuánto ha participado en Chile. Tal vez el crimen organizado viene desde el 2019. Puede venir de antes. Tal vez partió en octubre. No sé. Pero sí tengo claro que el Senado debe tener una responsabilidad política sobre la decisión. Porque si no, simplemente, la división de poderes se torna una utopía y una quimera, y nada de esto exime el control de los tribunales de justicia sobre esa decisión y la posibilidad, la facultad más bien, del Ministerio Público de dirigir la investigación de los hechos constitutivos de delito, como lo franquea con claridad el artículo 83 de la Constitución Política.
Felipe, ¿crees que exista voluntad política para aprobar esta reforma?
Es una muy interesante pregunta. Yo espero que haya voluntad política para, de una buena vez, tomar el toro por las astas en materia de seguridad pública. Los profesores constitucionales o de administrativos siempre tienen temor, desde luego, de algunas cuestiones que se podrían suscitar con la discusión. Volver a sancionar dos veces por lo mismo, declarar culpable de facto a familias que pueden quedar perjudicadas sin derechos, por la ausencia de derecho de prestación. Pero también tenemos que discutir, y eso sí me parece razonable, hasta dónde vamos a seguir tolerando este conjunto de situaciones delictuales que aumentan el miedo y que prácticamente implican que se rían en la cara el chileno a pie. No me cabe la menor duda que el Parlamento va a actuar racionalmente y que no va a restringir de cuajo ni se va a oponer de frentón a esta reforma porque tiene plena conciencia del peligro que hemos tenido permanentemente. Yo creo que un ejemplo puede ayudarnos a... El gobierno anterior es el gobierno que tiene más estados de excepción en la historia de Chile, excluyendo desde luego el periodo de gobierno militar que tuvo bastante estado de excepción por su tiempo. ¿Han servido de algo los estados de excepción en la macrozona? Porque esa es una buena pregunta. ¿O solo sirven para que la gente entre a sentador y salga a otra? Yo creo que ese es un buen ejemplo de por qué la situación ha llegado a los niveles que está.
Se quedó corto el estado de excepción.
El estado de excepción quedó corto, porque fue restringido con la reforma constitucional del 2005 a su mínima expresión, porque se asociaba a las medidas que impartía el gobierno anterior, y entre ellos habían disposiciones que permitían trasladar a la gente a Viviri o a Putre, y las llamadas disposiciones transitorias. Estoy hablando de esto estoy hablando de arqueología constitucional, y ese trauma que motivó la reforma del 2005 generó dos efectos. Efecto uno, que para el terremoto del 27 de febrero de 2010, la autoridad de la época no quiso decretar estado de excepción. A la gente se le olvida eso, pero yo afortunadamente tengo memoria, yo recuerdo perfectamente. Y enseguida, que cuando el presidente Piñera decretó estado de excepción, todo el mundo dijo que esto era una dictadura. Y si existe, las dictaduras no existen por el solo hecho de decretar estado de excepción. Lo que sí puede existir es la omisión en torno a ejercer el poder. Yo creo que lo segundo es más grave.
Estamos conversando con Felipe Lizama, abogado y académico de la Universidad de Santiago de Chile. Felipe, una última pregunta asociado a este régimen penitenciario diferenciado. ¿Cómo podría aplicar en la práctica algo así?
Bueno, el régimen penitenciario diferenciado debe sustentarse en alguna norma que justifique racionalmente que se trate un grupo distinto a otro. Bien. Actualmente existe un decreto que fue el que habilitó, por ejemplo, la llamada Operación Cancerbero hace pocos días. Sí. La gente decía, ¿cómo ha pasado esto? Pues si esto es un régimen penitenciario común, el director de gendarmería, por causales de seguridad para afectar la vida, puede ordenar el traslado de determinadas personas. Así que aquí no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Ya? Lo que sucede es que determinados grupos deben ser tratados de modo distinto porque en ellos está la posibilidad de que sigan ejerciendo su poder dentro de las cárceles. Bien, si yo me robé, no sé, un par de radios, no voy a tener ninguna posibilidad de seguir promoviendo el robo de radio en la calle. Po. Pero si yo soy el líder de una banda organizada y tengo mi grupo ahí, mis secuaces ahí, bueno, tengo que crear un mecanismo que lo restrinja. Y en ese sentido, pues, hay que crear un régimen penitenciario especial, y me imagino que la propuesta de reforma constitucional, la ley va a poder regular eso, porque hasta ahora lo regulaba un decreto supremo, un reglamento, y nadie decía absolutamente nada, y a nadie le horrorizaba, pero resulta que ayer sí le horrorizó a la gente que se ocupara un decreto que es del año 98 con alguna modificación en el año 2014. Luego entonces, pues, se puede hacer una ley distinta, con fundamentos racionales, con fin constitucionalmente legítimo, con medios previstos y con examen y control de constitucionalidad que sea del caso. Lo que no puede existir es la homologación entre personas que hacen delitos de bagatela, así se le llamaba en el derecho penal, y estos grupos que ni siquiera han permitido, por ejemplo, que los jueces puedan tener todas las garantías. Hay que recordarle a la gente cómo operó el tren de Aragua en Arica, de que prácticamente los jueces estaban encerrados en un lugar y las otras personas no podían estar ahí porque todos tenían miedo de lo que podía pasar. Si ese es el problema a fondo, no es otro. Cualquier otra cosa es música. Esa es la verdad. Alguien tiene que tomar una decisión y hemos llegado al momento en que alguien decida. A mí, por lo menos, aquí alguien está tratando de ponerle el cascabel al gato. Y constitucionalmente hablando, eso duele porque puede restringir los derechos de las personas. Puede ser un exceso de una democracia mayoritaria. Bueno, la gracia de la liberación y de la auditoría universal que supone el Parlamento es que hagamos una norma con el mejor propósito, en el que todos tenemos que estar llanos a ayudar y en el que todos tenemos que ex ante sacarnos nuestros prejuicios y decir cómo contribuimos constitucionalmente a que este proyecto resulte y prospere de modo definitivo y permanente. El 93% de las personas aprobó ayer, según la encuesta CACEM, el plan Carcelfero.
Sí.
Eso es una señal potente de que algo hay que legislar. Los que no quieran estar en ese contexto, conforme, pero que se atengan a las consecuencias de una votación.
Felipe Lizama, abogado y académico de la Universidad de Santiago de Chile, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora y acompañarnos presencialmente también, que para nosotros es un gusto tener a nuestros invitados aquí en el estudio.
María José, estoy inmensamente agradecido y muy contento de haber podido compartir con ustedes y, por supuesto, les deseo a todos una excelente tarde y una muy buena semana. Un gusto.
Muchas gracias, Felipe. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero no se despegue de la 92.1 porque ya volvemos con más Llegó la Hora por Radio Agricultura.
Domingo, recuerda tu cupón de 100 pesos por litro en combustible.
Ya sabes, que no se te olvide. Todos los domingos activa en App Copec un cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Una vez activado, tienes 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Recuerda estar atento al código que publicaremos cada domingo en nuestro Instagram, @copec_cl y en copec.cl. Copec te apaña con beneficios todas las semanas.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
Has llegado a tu destino.
Y también hay un gran beneficio. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibes 150 pesos de devolución por litro todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones. Y listo. Solicítala hoy en consorcio.cl.
El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos ahora venden tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos, seguridad, experiencia y ahora garantía oficial. busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Jugabet vibra con los primeros títulos de la temporada europea. PSG enfrenta a Aston Villa por la Supercopa de Europa y Arsenal se mide ante Manchester City en la Community Shield. Deposite y recibe un free bet del 20% hasta 15,000 pesos. Jugabet, haz tu jugada, haz la legendaria. Juega con responsabilidad.
Domingo, recuerda tu cupón de 100 pesos por litro en combustible.
Ya sabes, que no se te olvide. Todos los domingos activa en App Cope con cupón de 100 pesos por litro de descuento en gasolina y diésel. Una vez activado, tienes 7 días para usarlo en cualquier estación Copec de Chile. Recuerda estar atento al código que publicaremos cada domingo en nuestro Instagram, @copec_cl y en copec.cl. Copec te apaña con beneficios todas las semanas.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y como siempre saludamos a todos quienes hacen posible este programa. En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. ¿Sabías que con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio todos los lunes tu bencina rinde más? Así es, obtén 150 pesos de devolución por litro de combustible solo pagando a través de la app Aramco. ¿Y tú? ¿Aún no la tienes? Solicita hoy tu cuenta corriente plus en consorcio.cl. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores Aire Security. Y con esto, estimados auditores, queridos auditores, damos inicio al segundo bloque de este programa para tratar el mismo tema, pero desde una nueva arista. Y para seguir esto, vamos a conversar con el senador Cristian Vial, senador por la región del Maule, la séptima región. Senador, muy bienvenido, llegó la hora y gracias por estar con nosotros el día de hoy.
Buenas tardes, María José. Muchas gracias por la invitación. Álvaro, entiendo también. Un saludo.
Álvaro, justamente no está aquí presente, señor senador, pero le haremos llegar sus saludos. Está cumpliendo con otro tipo de obligaciones, pero aquí haremos el mejor intento para sacar adelante el programa.
Oh, María José. Gracias.
Senador, queríamos preguntarle sobre las repercusiones que ha tenido la operación Cancerbero, este mayor traslado de reos de alta peligrosidad a un centro penitenciario en Talca. ¿Qué opina sobre de esta operación y qué repercusiones va a dejar a futuro un punto de quiebre en combate a la seguridad, a la inseguridad en esto?
Bueno, una señal de voluntad política importante, que no estamos acostumbrados a verla, una promesa de campaña, y que también se asocia con una agenda de seguridad que ya está comenzando, que está ingresando al Congreso, para hacer frente a esto que nos ocupa y nos preocupa a todos los chilenos, especialmente al Congreso y al Estado en general, a toda su institucionalidad. Así que yo creo que eso que vimos en la laguna, en Talca, es una señal de eso, un mensaje también para quienes son parte de esta crisis de seguridad en Chile, que tienen atemorizada a la población, y un mensaje claro que en Chile se va a respetar la ley y va a haber una mano muy firme, muy dura con el crimen organizado, el narcotráfico y los delincuentes.
Senador, esta agenda contra el crimen organizado y el terrorismo incluye, entre otras cosas, una reforma constitucional. ¿Cuál es la necesidad, cuál es la justificación detrás de esta reforma para impulsar esta agenda y, si es posible, impulsar esta agenda sin necesidad de una reforma constitucional?
A ver, hoy día conocimos, de hecho hace algunos minutos, ingresó en el Congreso, en el Senado específicamente, el proyecto de ley. No lo conozco, la verdad, está recientemente ingresado.
Sí.
Ya habrá tiempo para eso. Por lo tanto, lo que digamos son inferencias en su mayoría, pero podemos extraer varias conclusiones de esto. Yo lo que veo es la necesidad de habilitar en el nivel constitucional una serie de leyes que permitan tener un régimen carcelario distinto, mucho más estricto. Estamos viviendo, lo que vivimos hoy es algo inédito. En Chile no lo habíamos tenido, en la historia republicana no lo habíamos tenido. Por eso ahí está la primera respuesta a la pregunta si es necesario cambiar la Constitución. Yo no quiero decir que sí, es necesario, porque eso tiene que, la respuesta tiene que salir del debate legislativo. Pero sí, anticipadamente, podría decir que a mí me parece acertado dejarlo consagrado en ese nivel, en el artículo primero de nuestra Constitución, en los deberes institucionales, de como un deber del Estado resguardar la seguridad pública. Porque ¿qué es lo que ha pasado? Que la respuesta legislativa e institucional ha sido insuficiente, y eso producto en parte del marco constitucional vigente, con una lógica, si tú quieres, garantista, centrada preferentemente en los derechos del imputado, del condenado, siempre dificultando la adopción de instrumentos que en otras partes, en varias democracias constitucionales, como la de nosotros, más avanzadas en Europa, se aplican sin problemas, sin controversia. Entonces, para poder enfrentar esta amenaza que tenemos en Chile, y esto es importante que lo entienda la opinión pública, y aprovecho, si tú me das la gentileza, unos 30 segundos de explicarlo.
Obviamente, senador.
Sí, muchas gracias. Lo que sucede es que en Chile, cuando Gendarmería quiere rigidizar, quiere poner hacer más estricto el régimen penitenciario, se encuentra a veces con resoluciones de cortes, de tribunales, que evitan eso, impugnan, revocan esto en el sistema, en el régimen de visitas, en la segregación, porque en la Constitución están consagrados los derechos fundamentales de todas las personas y no hace ningún distingo, ninguna distinción de los criminales. Estamos hablando de criminales, de crimen organizado, de narcotráfico. No estamos hablando de delincuentes comunes.
Sí.
Estamos hablando de personas que desafían no solamente la seguridad pública, sino que también la seguridad nacional. Es decir, no solo desafían la protección de las personas, sino que también la institucionalidad y el Estado de Derecho. Entonces, al tener la necesidad de un régimen carcelario mucho más estricto, como existe en algunas partes del mundo, bueno, al dejarlo consagrado en la Constitución, eso lo habilita. Por supuesto, hay que hacerle la bajada a través de leyes. Ahí se anticipa una ley orgánica constitucional de gendarmería, de ese rango legal, otras leyes más simples, y también protocolos en reglamentos que deben quedar establecidos. Pero finalmente, que si el director general de gendarmería o en una cárcel determinada se toma una resolución de visita, por ejemplo, restringir visita, eso no sea impugnado por una corte. Eso es necesario. Eso es una parte de la respuesta. Y la segunda es que al dejarlo consagrado en la Constitución, también habilita las capacidades que tiene todo el Estado, en toda su institucionalidad, para ponerse a disposición de esta gran tarea, de hacer frente a esta gran amenaza.
Senador, y esta diferenciación en cuanto al régimen penitenciario entre delincuentes comunes y corrientes, por así decirlo, con criminales asociados al crimen organizado, al terrorismo y otros, ¿podría lograr desbaratar o al menos evitar que las organizaciones criminales sigan operando desde la cárcel? ¿Podría ser un buen freno a esto?
Justamente, María José, es muy bueno tu punto. Nosotros sabemos en Chile, la opinión pública sabe, que las cárceles son controladas en cierta medida por el crimen organizado. Eso, la verdad, que yo he visto un trabajo con mucho liderazgo actualmente del actual director nacional trabajando, pero entonces, para habilitar este régimen carcelario, el control, la conducción de las operaciones criminales desde la cárcel a estos criminales, es necesario tener medidas mucho más estrictas, mucho más estrictas.
¿Y cómo, ¿no?, cómo se debería readaptar tanto la cárcel en cuanto a infraestructura y a gendarmería, a los funcionarios que están en la cárcel, para que este régimen diferenciado efectivamente funcione? ¿Qué exigencias debería tener el actual sistema para adaptarse a este nuevo régimen?
A ver, yo creo que lo primero, en la Constitución debe quedar consagrado, y siguiendo la idea del legislador, en este caso el Ejecutivo, es el deber del Estado de proteger a la ciudadanía de su seguridad pública, en su seguridad pública. Luego, en las leyes, tú tienes que ahí establecer requisitos que pueden estar también refrendados en los reglamentos. Por ejemplo, sentencia condenatoria firme, a lo mejor un listado de delitos que también está propuesto, entiendo que viene propuesto un listado de delitos, entonces todos los delitos determinados por ley, plazos determinados, ¿te fijas? Entonces tú le pones requisitos para que esto sea especial para este tipo de condenados. No es para todos, es para este tipo de condenados. Porque sabemos que ellos controlan las cárceles, que ellos dirigen sus operaciones. Entonces, ¿cómo no va a hacer sentido? ¿Cómo no va a hacer sentido restringir, por ejemplo, las comunicaciones, las visitas de estas personas? Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Entonces, ahí nos vamos a enfrentar a un gran debate cuando algunos parlamentarios quieran enfatizar en los derechos fundamentales de los criminales. Entonces, ahí tendrán que argumentar muy bien por qué enfatizan en los derechos de los criminales y no de las personas, de los chilenos de bien, que es lo que queremos hacer. Por eso, María José, esto, además de ser una tremenda oportunidad de buscar el consenso, no solo en el Parlamento y en el Gobierno, sino que de la ciudadanía, hacernos cargo de eso, es un tremendo desafío. Es un desafío porque tenemos la oportunidad de blindar a Chile por las décadas que vengan. Lo único que sabemos es que estas amenazas transnacionales no van a cesar tan fácilmente. No van a cesar tan fácilmente. Y lo que tenemos que hacer es robustecer nuestra legislación. Nuestra legislación para que se inhiba la actividad criminal en Chile.
Estamos conversando con el senador Cristian Vial, senador del Partido Republicano, miembro de la Comisión de Seguridad del Senado. Senador, quería llevarlo a otro punto, porque usted en una entrevista en La Tercera afirmó que las Fuerzas Armadas no están para el orden público. ¿Por qué es tan importante para usted esta distinción y qué riesgo ve si es que no se respeta ese límite?
Sí, claro. A ver, el orden público, entendido en simple, es el cumplimiento de la norma, de la ley en la cotidianidad, en la manifestación, en la protesta, es ese orden que necesitamos. Para eso, Carabineros tiene la especialización, tiene las herramientas, tiene la capacitación, el entrenamiento. Y los ejércitos, las Fuerzas Armadas, no están para eso. El orden público, que es el primer nivel. Eso tiene un riesgo muy alto cuando tú comprometes a las Fuerzas Armadas en eso. Porque las Fuerzas Armadas no están entrenadas para eso, no tienen el armamento. El paradigma bajo el cual ellos se entrenan y combaten, que es amigo-enemigo, defensa, ofensa o ofensiva, en términos generales, es muy distinto a la de un carabinero. Mm. El carabinero busca a esos manifestantes poder contenerlos y llevarlos ante la justicia. Los militares, no solamente los chilenos, sino que en todo el mundo buscan combatir al adversario y destruir al adversario. Es un paradigma distinto. Entonces, los ejércitos y las Fuerzas Armadas no están para orden público, eso por ningún motivo. Eso lo sabe el Ejecutivo, lo sabe el Presidente de la República, el Ministro de Seguridad, y en lo que ha ingresado espero que esté entendido de esa forma. Si no, hay que debatirlo y perfeccionarlo en el debate legislativo para que eso quede bien claro. Además, y contestando también parte de la pregunta, eso tiene un riesgo muy alto para las personas, para los militares. Ya hay experiencia. Hay militares que están presos, condenados por esto, por sí, haberlos involucrado en este tipo de actividades. Y eso no es justo. Eso no es justo. De hecho, estamos impulsando un indulto por lo mismo. Entonces, no podemos tropezar de nuevo con eso. Esto tiene que hacer sentido al Ejecutivo, al Parlamento y también a la ciudadanía. La ciudadanía también apoya esto en su amplia mayoría.
Senador, aprovechando que tocó ese mismo punto, ¿qué futuro le ve al hecho de poder llevar a cabo estos indultos a uniformados condenados por hechos ocurridos durante el 18 de octubre?
Bueno, este indulto que ha sido impulsado por 5 senadores, donde estoy yo, también me incluyo, busca abrir una vía legislativa para un indulto general para todos los militares, policías, gendarmes, condenados y procesados por hechos ocurridos después del 2019, por el problema que tuvimos en Chile con esta revuelta. Entonces, yo creo que esto es una señal clara que se le da al Congreso de una convicción que tenemos muchos, de que hay personas que no se merecen esto, definitivamente. Hay personas que un día, mandatados por el Estado, salieron a proteger a la ciudadanía y terminaron encarcelados, condenados. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Conociendo la naturaleza de los carabineros, de nuestros militares, de cómo actúan, de cómo se entregan a la ciudadanía, en un contexto muy complejo, en un contexto, recordemos, en ese tiempo habían actos de desestabilización de la institucionalidad, se subvertía el orden establecido. Carabineros y los militares se vieron enfrente de hechos que no habíamos visto también.
Sobrepasados totalmente.
En muchos aspectos, en sus procedimientos. Entonces, yo creo que es un acto de justicia y vamos a seguir impulsándolo, ¿no?
Sí. Senador, una última pregunta para ir cerrando. Quiero volver a trasladarlo a la reforma constitucional a propósito del tema de la seguridad. ¿En qué puede decantar todo esto? ¿Ve disposición por parte de la oposición de poder aprobar una reforma como esta?
A ver, yo creo que la oposición se va a dividir, como ya la hemos visto. Yo creo que los comunistas, junto con los frente amplistas, no van a estar de acuerdo en un amplio margen de esto. Ya lo han dicho, ya lo han adelantado, lo han expresado.
No sería ninguna novedad.
Solo con el borrador ya lo han dicho. Y ellos seguramente van a enfatizar en los derechos de los delincuentes, de los que delinquen. Bueno, nosotros no, y esperamos también que la oposición más sensata, la oposición que también ama a nuestro país y a su gente, se ponga en ese lado. Aquí yo veo, es bien maniqueo este tema, ¿eh? Es bien maniqueo. Yo estoy convencido que este tema es entre el bien y el mal. Aquí hay una línea, y el que no lo quiera ver así, bueno, si es parlamentario va a tener que dar sus argumentos. ¿Por qué no lo pone a disposición? ¿Por qué su voto no está a disposición? Ahora, también hay espacios seguramente que se van a dar en el debate legislativo para poder perfeccionar esto. También se ha dicho y adhiero, el cambio que hagamos, la intervención que hagamos en la Constitución tiene que ser quirúrgico, tiene que ser muy al
con
detalle,
bisturí.
Muy fino. Claro, tiene que ser con bisturí. Pero no hay que alarmarse de eso, no hay que escandalizarse por esto. La Constitución anualmente, con distintos proyectos, también se reforma. Y esto va a ser una vez más. Y también yo creo que la Constitución debemos verla como una Constitución viva, una Constitución dinámica, una Constitución que se va adaptando a los desafíos del país. Y este es un desafío país, por lo tanto, ¿por qué nos vamos a restar de eso?
¿Ah? Y senador, ahora sí que sí, una última pregunta para cerrar finalmente. ¿Qué rol cree que va a tener el Partido de la Gente en esto? Porque al menos el ex candidato presidencial Franco Parisi ya afirmó que la reforma constitucional no es necesaria. Eso fue el término que empleó.
Sí, yo creo, y esto ha pasado no solamente al PDG, le ha pasado a otros que se han enganchado del borrador y no han tenido a la vista lo concreto, lo último, la última versión. Yo creo que en el caso de Franco Parisi y del PDG, de quien tengo una buena impresión, porque se han portado bastante bien en las ideas centrales que nos han permitido avanzar, ellos yo creo que también van a estar disponibles. Aunque hoy día pensemos distinto y aunque hoy día el presidente del partido diga algo distinto, yo creo que tampoco va a poder estar al otro lado. Ellos yo creo que se van a sumar.
Esa es mi impresión.
Senador Cristian Vial, senador por la región del Maule y miembro de la Comisión de Seguridad del Senado, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora a tratar estos temas tan importantes, y vamos a quedar pendientes de cómo sigue abierta esta discusión constitucional a propósito de la agenda de seguridad.
Muchas gracias por la invitación, encantado. Saludos.
Muchas gracias, senador. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial, estimados auditores, pero no se vaya a despegar de la 92.1 en Santiago, porque ya volvemos con la última patita de Llegó la Hora por Radio Agricultura.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad. ¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Escondida BHP, la mayor productora de cobre del mundo, opera con 100% agua de mar desalinizada en su mina, ayudando a conservar los recursos de agua dulce. Y con una demanda mundial de cobre que se espera que crezca cerca de un 70% para el año 2050, producir de manera eficiente y responsable importa hoy más que nunca. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP, una empresa de recursos globales. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Celada, celada, Lovecia deja su señal. El macho busca sin parar, pero hay perfume en toda la viña y ya no sabe dónde caminar. Celada, celada, contra Lovecia otra nada. Celada, falsos caminos, no pasa nada. Protege tus uvas toda la campaña. Celada, la señal que engaña.
Más información en www.feromonasanasac.cl o con el jefe técnico Anasac de su zona. Celada, la confusión sexual en un clic.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobran, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en bci.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y vamos con la última sección del programa, pero no por eso la menos relevante, la gran pregunta del día que el señor director procederá a proyectar la pantalla a continuación. Y dice así, señor director: el Partido Libertario propuso eliminar el Ministerio del Deporte. Usted en su casa toma la decisión si hace o no hace deporte, afirmó Juan Antonio Ursúa, secretario general del Partido Nacional Libertario. ¿Qué opinas de esta propuesta? Mira, aquí está bastante peleado. Un 44,4% de los auditores estima que el Ministerio del Deporte es necesario, mientras que un 55,6% opina que hay que recortar los gastos y por lo tanto que se justifica la eliminación del Ministerio del Deporte. Pero para justificar su respuesta, vamos a escuchar los audios que nos mandaron.
Hola Álvaro y María José, les saluda Roberto de Providencia. Creo que en Chile es necesario racionalizar el gasto público y ello pasa por eliminar ministerios. El deporte es muy importante, muy necesario, y quizás por eso mismo podría ser una subsecretaría al alero del Ministerio de Salud o del Ministerio de Educación. Ambos están relacionados con los beneficios tanto de formación como de salud que provee la actividad deportiva. Pero creo que un ministerio con subsecretarías, como otros ministerios que hoy día existen y que se fueron creados por varios años de gobiernos de izquierda, para darle pega a los amigos finalmente, es una materia que debe ser abordada.
Estimado Álvaro, estimada María José, mi nombre es Renato Navarro. Con respecto a la pregunta de hoy día, si es necesario o no un Ministerio del Deporte, yo creo que en parte sí lo es, pero de nivel de subsecretaría. Podría estar esta en Ministerio de Desarrollo Social o quizá en de Economía, pero no creo que dé para un ministerio como tal. Muchas gracias.
No solo el Ministerio del Deporte está de más, el de la mujer y otros cuantos. Habría que dejar por lo menos en 9 ministerios, no más. El resto es gasto inútil.
Ahí estaba la opinión de nuestros auditores, mucho en la línea de racionalizar, creo que fue uno de los términos que usó un auditor, priorizar, focalizar el gasto en las verdaderas urgencias, y en ese sentido estiman que varios de los ministerios, entre ellos, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio del Deporte, podrían perfectamente fusionarse y apelar a funciones más o menos similares. La pregunta que les dejo también a usted, a quienes nos escuchan, es si es la burocracia estatal, en este caso la burocracia estatal encarnada en un ministerio, el Ministerio del Deporte, es la única forma de fomentar el deporte. ¿Qué otras vías alternativas existen para impulsar el deporte, pero sin necesariamente contar con esta burocracia, con esta maquinaria estatal, que muchas veces es injustificada, es demasiado robusta, pero al mismo tiempo poco eficiente? Les dejo la pregunta ahí, y también, como siempre, los invito a que en este espacio interactivo, como le llamamos, democrático, puedan enviarnos sus opiniones sobre los diferentes temas al WhatsApp, que es el siguiente número, el +569 5304-3903. Se lo repito por si acaso, se le cayó el lápiz, no alcanzó a anotar en el celular, cualquier imprevisto, nos puede escribir al +569 5304-3903. Y dicho eso, estimados auditores, nos despedimos de este programa. No se despegue de la sintonía de Radio Agricultura. Vamos a seguir actualizando de todos los temas que nos preocupan, que le preocupan al país, con grandes entrevistados. No se despegue, nosotros nos despedimos y seguimos en contacto aquí por Llegó la Hora.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.